Cristian Acosta, el licenciado Cristian Acosta, es enfermero del hospital y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Enfermería de Capital Federal. Cristian, Fernando Piana te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Sabes que te escucho un poquito intermitente, no sé si...
A ver, ahí vamos a tratar de mejorarlo, pero gracias. Puede ser a veces la comunicación.
Muy buen día a todos.
Gracias, y gracias por atendernos. Queríamos, Cristian, que nos hagas un cuadro general de cómo el hospital va sobrellevando esta pandemia.
Mirá, uno de los problemas que se nos plantea como enfermeros y como trabajadores de la salud general, me parece que desde que empezó esto, y mirá que tuvimos mucho tiempo para prepararnos, es una terrible comunicación vertical. Nosotros consideramos que los comités de crisis en principio no están funcionando como tales y que tiene una falla fundamental, que es la falta de participación de los trabajadores. O sea, quienes deben aplicar los protocolos que se elaboran y se discuten en esos comités no están participando para dar su opinión, para dar su feedback, para poder dar la parte de expertos, en realidad, porque los expertos son los que ejercen. Y ahí me parece que hay una gran falla y se está notando en el día a día, ¿no?
Qué importante esto que decís, porque es esa mala costumbre de no incorporar en las decisiones de un núcleo de trabajo, vamos a ponerlo así muy laxamente, a los trabajadores y las trabajadoras. Y en este caso es fundamental porque son ustedes quienes tienen la relación con los pacientes y además de la exposición, por supuesto, al contagio, ¿no? ¿Dónde se toman esas decisiones por la cual no participan las trabajadoras y trabajadores?
Bueno, o sea, hay distintos órdenes, ¿no?, de tomas de decisiones. A nosotros nos interesa, por lo menos acá en el hospital, los comités de crisis locales, o sea, lo que son de cada hospital, y lo que se ve y que se multiplica en todos los hospitales es que está conformado solo por los jerárquicos, o sea, el director del hospital, subgerencia de enfermería, jefe de departamento de imágenes, etcétera. Pero sin participación del trabajador, el que está en la terapia intensiva, en la guardia, en la UFU, que son las unidades de febriles, para ver cómo está funcionando la cadena de elementos de protección personal, cómo está llegando a la gente, cómo se está trabajando con los resultados, cómo se está haciendo la distribución de los pacientes, qué cantidad de camas, cómo es la rotación, qué problemas. O sea, eso es el día a día y lo vive la gente que trabaja. Y hay gente especializada que trabaja de asistencial, porque tenemos muchísimos colegas que están altamente capacitados y trabajan de asistenciales, no justamente tienen una jerarquía ni nada, y que se los podría estar aprovechando en este momento muchísimo, o sea, docentes universitarios, máster en salud pública y demás, que están ejerciendo las terapias intensivas, en los servicios de emergencia, en las ambulancias, y que se los podría estar utilizando para ver esa visión periférica que tienen estos colegas.
Claro, claro.
Tanto por la experiencia propia de campo como la preparación que tienen. Y lamentablemente no está siendo así y se están viendo los errores en las tomas de decisiones.
¿Y eso en qué redunda? ¿En qué cantidad de infectados tiene el hospital del personal?
Redunda en que está habiendo un contagio horizontal muy grande, que es verdad. O sea, cuando dicen se están contagiando entre compañeros de trabajo, es una realidad, pero eso no lo exime de culpa al que gestiona, al contrario, no hubo una previsión de este hecho, porque no se ve a los infectólogos y al comité de crisis yendo por los servicios con normativas, pegando carteles de no desayunen más de dos personas en un espacio reducido, mantengan el barijo puesto entre compañeros, no compartan elementos de comida, etcétera. O sea, esas cuestiones deberían estar desde el minuto cero aplicándose y no lo hicieron. De hecho, al principio, cuando no teníamos circulación comunitaria del virus, había contagios en hospitales por médicos o demás que venían de afuera, venían a trabajar y ya comenzaban los contagios entre compañeros. Entonces, desde el minuto cero se deberían haber tomado esas medidas que siguen sin tomarse, porque creo que lo principal, que es lo que se está viendo también para la comunidad, es la capacitación, la formación, la bajada de información, por más que sean profesionales de la salud.
Sí, por supuesto.
Esta es una situación que nos excede a todos. Es un virus nuevo, como dijo el presidente, es un virus nuevo, no tenemos remedio, no tenemos vacuna, tenemos que enfrentarlo con las herramientas más básicas, que son la bioseguridad, el aislamiento social, el lavado de manos, y lo tenemos que aplicar desde el momento que pisamos la vereda de nuestra casa. No bajar la guardia en el trabajo, eso es fundamental.
Cristian, sí. ¿Y qué cantidad de infectados hay entre el personal de salud?
Y mira, el último dato, o sea, eran más de 15 enfermeros que se contagiaron, porque hace un mes y medio cerraron la neonatología acá del Ramos, que en este momento volvió a funcionar, porque bueno, ya se detectaron los casos, uh-huh. Se aislaron, están algunos en los hoteles, otros en su casa, y algunos capaz ya se están reincorporando, pero se cerró hace un mes y medio la neonatología acá del hospital y casi se cierra maternidad, solo funcionaba maternidad de urgencia. Hace claro. menos de una semana se cerró el servicio de neurología e internación acá en el Ramos.
Claro,
también
grave,
por sí. 9 colegas que se infectaron, 2 médicos, y todavía hay muchos casos en estudio. Uh-huh. Y así pasa,
arrancamos
que se filtra un protocolo y se multiplican los casos en 2 días. Entonces, claro. porque aparte del pase de guardia, el compartir espacio físico, muchos colegas y muchos médicos se quedan a hacer guardias, todas extras y demás.
Claro.
Y eso implica que tienen más contacto con más gente y eso mismo, y así se sigue contagiando. Entonces, es muy importante el diálogo, la formación, la conformación del comité de crisis con los trabajadores, el caminar a los hospitales. Pero aparte, obvio, siempre trabajamos encima sobre una base de un sistema sanitario ninguneado, bastardeado. Un colectivo como el nuestro, los enfermeros, que siempre fuimos callados, que siempre fuimos también bastardeados, somos el último orejón del tarro, siempre, lamentablemente. Digo, hay profesiones mucho más nuevas que tienen un lugar mucho más importante dentro de las estructuras, cuando nosotros tenemos reconocimiento global y de formación mucho más importante, porque estamos dentro de la Ley de Educación Superior, en el artículo 43.
Claro.
Y,
pero además, Cristian, el cuidado del personal de salud no es una acción individual, es una acción colectiva y que tiene que estar protegida por la institución, es decir, incentivada por la institución. La institución tiene que ir un paso adelante siempre que vos, en términos de cuidado y en especial en la pandemia, ¿no?
Sí, te escucho muy cortado, disculpame, que estoy tratando de...
No, pero es el celular, porque no... yo te escucho bien.
No, te decía, sí, obvio, el cuidado del personal de salud debería ser siempre, porque somos, o sea, todas las 24 horas, los 365 días del año, estamos al servicio de la gente, y es fundamental un sistema sanitario para una sociedad, o sea, la prolongación de la vida, digo, no me sale la palabra de estadística, pero bueno, la prolongación de la vida en los seres humanos
es
porque pudimos complejizar el cuidado de las personas, porque cada vez tenemos enfermedades más recuperables, porque se complejizó la tecnología y tenés gente que utiliza esa tecnología para salvar vidas, para recuperarlas, para rehabilitarlas, y estamos ahí siempre. Lamentablemente, en esta pandemia, como todo, o sea, tenemos una lupa que amplifica todo y que demuestra todos los déficits que hay en los distintos sistemas, porque el sector privado también se cayó en 2 semanas, o sea, en cuanto a la estructura financiera y demás. Entonces, me parece que hay una lupa más grande que tenemos que poner para ver qué es lo que está fallando en este sistema sanitario que tenemos.
Uh-huh. Cristian, muchas gracias por el testimonio y estaremos muy cerca, en este caso, del Hospital Ramos Mejía, pero también del resto del hospital.
En realidad te quería comentar, puede ser,
sí, por
tres
supuesto,
cositas.
Claro.
Una que, bueno, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los licenciados en enfermería, hace muchísimos años, pero particularmente hace 2, cuando se sancionó la nueva carrera de profesionales de la salud, la ley 635/18, nos dejaron excluidos de esa carrera a los licenciados en enfermería, bioimágenes y licenciadas en instrumentación quirúrgica. Y venimos con este reclamo a la RETA, a la legislatura porteña, porque realmente ninguno supo dar respuesta del por qué particularmente nos dejaron afuera, porque no era una cuestión presupuestaria, lo dijo el mismo presidente de la Comisión de Salud de la legislatura en ese momento. Y bueno, quedamos afuera, no hubo respuesta política, no hubo tampoco demasiado apoyo en sí externo, y bueno, seguimos con ese reclamo. Me parece que eso es parte del cuidado del sistema de salud y de la comunidad hospitalaria, de una manera poder reconocer a sus profesionales como corresponde, porque nos reconocen todas las leyes menos esa ley particular del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos nos daría realmente una gratificación tanto económica como moral también, porque dejarnos afuera de todo el listado de profesionales a solo tres profesiones da una sensación muy grande de discriminación. Por otro lado, te quería comentar que en el Cuenca, también en el Cañuelas, los colegas me mandaron muchos mensajes porque están viviendo una situación muy parecida a la que vivió el Posadas con la gestión anterior, que les quieren poner 12 horas a la noche, noche por media, y aparte que son todos monotributistas, no hay ningún personal de planta en el
país. Ahí hay un problema, claro.
Y la verdad que la están pasando mal porque le dijeron, el que no le gusta que se vaya, y la verdad que a nadie le sobra trabajo en esta época.
No, y en especial con la carga, sobrecarga horaria que tiene el personal de salud en estas, en estos casos, que fue reconocida incluso por el tema de la exención de pago de ganancias, un monotributista está en el horno ahí en ese sentido.
Sí, 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 sí. Ellos están pagando el seguro, o sea, la RT por su cuenta, se tienen que pagar, bueno, todo obvio, la obra social, la carga, tienen que pagar aparte ARBA, el transporte, porque en colectivo no llegas, tenés que ir sí o sí en auto, en taxi, en Uber, en lo que sea, por la distancia que conlleva llevar hasta el hospital, y encima tienen estas presiones que en todos los lugares, por el tema de la pandemia, se está haciendo una reducción horaria, una rotación de turnos para no tener tanta exposición, y acá le quieren agregar carga horaria y encima nocturna. Sí, la verdad que no se justifica por ningún lado, y bueno, quería...
Está planteado el tema entonces.
Transmitir este reclamo de ellos, que la verdad que la están pasando mal en ese sentido, porque se ven entre las piedras de la pared, porque aparte tienen otros trabajos, o sea que si le agregan horas posiblemente no lleguen al otro trabajo.
No se pueden dedicar, en especial justamente por su condición de monotributistas. Cristian, muchas gracias de verdad por estos minutos.
Gracias
por
la República. A ustedes, y bueno, saludos para todos y un abrazo a mis colegas y compañeros del equipo de salud que están poniendo el cuerpo.
Bueno, en esta crisis, lo mismo de nuestra parte. Gracias. Salud. Que tengas buen día. Cristian Acosta es enfermero del Hospital Ramos Mejía y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Enfermería de Capital Federal.